Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Un minuto pasa de las 9 de la mañana y en hora le decimos buenos días, Darwin.
¡Hola! ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo le va?
Bien.
¡Viejo! Impresionante lo que hizo ayer. Impresionante, Ricardo. Una locura. De una precisión, de una destreza, una demostración de preparación, ¿verdad? Para este momento.
Uh-huh.
Espectacular. Me lo mostró mi esposa.
Uh-huh.
El video. En el que se cae de pico.
Sí.
Es espectacular.
Ricardo,
usted sabe que hay gente que entrena toda una vida para eso, ¿no? Para
Ajá.
hacer eso así como lo hizo usted, con esa naturalidad, con esa impronta, con ese garbo, ¿verdad? Con ese encanto con el que lo hizo. Es espectacular. Se cae con gorro y aparece sin gorro.
Sí.
Está impávido, no se le mueve una pestaña, nada. Es espectacular, es brutal lo que hizo.
Bueno,
es de Buster Keaton lo que hizo.
Sí. Y hay algo que la luz no permite ver, es que en realidad hubo un intento de hacer volar el gorro por los aires, y eso creo que por la luz no se observa, no se aprecia.
No se aprecia.
Pero bueno, muchas gracias, Darwin.
Lo hizo a propósito.
Meses,
¿no?
De trabajo.
Ricardo, impresionante. No es el periodismo a lo que se tendría que dedicar. Una envidia,
bueno,
me da.
Ya no estamos a tiempo.
Comedia física de la mejor que se ha visto en mucho tiempo, amigos. Qué espectáculo. Y en una sola toma lo hizo.
Sí, porque además vamos al aire. No sé si notó eso, ¿no?
Sí. Arranca.
Es una toma. Es el arca rusa, pero en versión minimalista, digamos.
Es lo mejor que ha hecho este programa en sus 26 años de existencia. Yo no debería salir al aire después de esa gran demostración de humor físico, de comedia física, que es la mejor de las posibles, ¿verdad? La mejor de las comedias posibles. Es espectacular, es brutal, la verdad.
Me está ruborizando, Darwin.
Quedé impactado. Estoy
el agradecimiento a su señora, por supuesto, que este espacio se llama No le cuenten a mi señora.
A mi mujer, sí, claro, no le cuenten a mi señora. Se llama este espacio porque toda la cosa que hablamos acá, no queremos que se entere mi señora.
Pero cuando ella hace a elementos de este espacio enterarse de cosas, se lo agradecemos muchísimo.
Sí, claro,
este
pero igual
caso.
No le cuente nada.
Eso fue por fuera de este espacio, además, claramente.
Exacto, sí. Bueno, amigos.
Sí.
Amigos, cuando le digo amigos, me refiero a Ricardo, que tiene muchas personalidades, ¿verdad? Que su esquizofrenia ya está llegando a niveles preocupantes. ¿Sabe lo que me pasó? ¿Quiere que le cuente lo que me pasó la otra vez o lo que me pasó antes?
Oh, ¿son dos cosas distintas?
Sí.
La otra vez
fue, ahí está, mire lo que me pasó la otra vez.
¿Qué le pasó la otra vez?
Me agarró un loco.
Ah.
Me agarró un loco por la calle.
No.
Sí, me agarró un loco.
El antecedente inmediato que tenemos es el del ciego, Darwin.
Me agarró un loco para hablar, sí.
Ajá.
Sí, no, esto fue menos traumático.
Ah, bien.
No me llevó por todos los lugares, no tuve que enfrentarme a la sociedad de la mano de ese loco, digamos.
Okay.
Yo estaba prisnazado, ¿verdad?, con los amigos,
uh-huh.
y de noche,
sí.
y estaba haciendo esto que es tan típico, ¿verdad?, tratando de conseguir locomoción.
Correcto.
Esperando a ver si ha pasado alguien de la familia del taxi, tratando de llamar un Uber, lo que fuera, ¿verdad? Ya estaba desesperado, la verdad, estaba huyendo de mi casa. Y con esa con ese vértigo que siente uno cuando se va a su casa, se quiere ir lo más lejos posible, lo más rápido que pueda, ¿verdad? Y entonces me paro ahí, no sé qué, y viene el loco y me empieza a hablar, ¿sabes? Y bueno, me vejó mentalmente, ¿verdad? Pero yo un poco también lo dejé.
¿Hubo consentimiento?
Sí, hubo, no del todo.
Bueno,
no del
pero
todo.
No resistencia.
Ahí está. Sí. Ella, bueno, la resistencia venía de parte de la locomoción que no aparecía, claro, digamos, ¿entiendes? O sea, yo estaba preso de otra situación que era la locomoción que no se hacía presente. Me iban cancelando los Uberes uno tras del otro, ¿verdad? Y yo iba engranando con el sistema de locomoción, nunca con la familia del Talle, que nunca me enojo, pero no pasaba de la familia del Talle. Tampoco, yo miraba, claro, miraba mi celular, miraba para la calle y cada tanto miraba el loco por la duda de que sacara un arma o algo, ¿verdad? O sea, más por mi protección personal que verdad. ¿Y por qué un poco me dejé también? Porque yo siento que él se acercó a mí, porque la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué viene el loco a mí? ¿Qué ve en
¿Tengo
mí?
Un imán?
¿Qué ve en mí? Y yo creo que lo que ve es un par. Yo creo que ve un par. Dice, mira, este algo, hay algo ahí, los locos ven el aura de loco. Y me parece que hay algo ahí parabólico que ve en mí, ¿entiendes? Sí. Que dice, este es un poco como yo, pero tuvo suerte. O algo así, una cosa así.
La versión mejorada de sí mismo.
Exactamente, eso es lo que ve. Por eso le pregunté si quería que le contara esta o la que me pasó antes, porque la que me pasó antes es que yo me vi en mi yo futuro.
Bueno, pero importa, me la cuenta la después la que pasó antes.
Sí, otro día. Le cuento todo esto a usted porque yo sé que a Joel no le gusta este tipo de experiencias trasensoriales, se pone ansioso. Y entonces el loco, claro, se me arriba a mí porque y un poco le debo al loco esa horizontalidad.
Ajá.
Me parece, me hizo sentir eso, es hábil el loco para eso. Alguien le tiene que dar charla al loco alguna vez, ¿entiende? ¿Para qué? Para resetear su locura. ¿Entiende? Uh-huh. Para bajar el pico ese de digamos, el pico antisocial. Correcto. Ah, mirá vos, el sistema un poco habla conmigo.
Todavía puedo.
La gente, claro, exactamente. Todavía estoy más o menos con un pie adentro. Mentira. Pero un poco, ¿entiendes? Funciona como una especie de ansiolítico para el loco.
Uh-huh.
Una charla. Entonces le escuché, le apreté la oreja, digamos, para que él me la deshiciera. Era un loco que no quería, no tenía la solución para el mundo. Pero porque el mundo le parecía, digamos, inabarcable, pero sí para Uruguay, porque con el discurso de somos tan poco acá, con ese discurso de es fácil porque somos pocos,
sí,
¿lo
claro.
conoce ese discurso?
Sí, 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 lo escuché ayer incluso.
Es fácil porque somos pocos, dice, es fácil, acá la verdad... nos tenemos que poner de acuerdo, dice, si no nos ponemos de acuerdo acá, que somos 3 millones, y yo le dije, maestro, dice, yo vivo en un edificio, le digo, no somos más de 70, y a usted le parece que nos ponemos de acuerdo, no hay una vez que nos pongamos de acuerdo, sobre nada, y le digo más, en mi casa somos 4, 2 adultos y 2 niños, nunca estamos de acuerdo, jamás estamos de acuerdo los 4, no sé cómo llevaría eso usted a 3 millones. Pero ahora con esto del celular, estaba el loco que él no tenía nada, ¿no? Yo estoy por fuera, dice, pero viste, vos estás ahí con el celular, dice, vos sí entendiste todo esto, me decía. Ahí es donde yo sentí que le parecía una versión superada de él, como él, ¿entiende? Como si yo fuera la versión del de Lacrae, lo que sería Lacrae de él. Él me vio como un Lacrae, ¿entiende? De él mismo.
Sí, sí, sí.
Y entonces le digo, no, mirá que yo no entiendo nada de esto del celular, digo, estoy tratando de conseguir un nube, le digo, me saque de acá, esta mierda no funciona, ya estaba caliente, ya estaba empezando a calentarme, porque, claro, a más me fallaba el transporte urbano capitalino, más me dejaba mentalmente este loco, ¿verdad?, que estaba bullando de mi psique. Bueno, entonces dice, no, dice, pero esto, dice, es fácil, ¿no? Dice, hay que ordenar, dice, hay que ordenar por colores. Decía el loco. Entonces, digo, ¿cómo le damos colores? Sí, lo que se importa bien, un color. Lo que se importa más o menos, otro color. Lo que se importa ahí, sectores. Y qué raro. Y ya está, y ordená, y se acabó el problema. Le digo, bueno, le digo, máster, pero no te la van a llevar ella. Dice, ¿cómo no? ¿No hiciste la libreta por punto? Bueno, la ciudadanía por punto. Le digo, bueno, está bien, es un poco... no sé si es utópico o distópico lo que me está diciendo, la verdad. Dice, que no es futurista, no es futurista, ya se puede hacer. Ahora se puede decir, con esto, con eso hecho del celular, eso ya sabemos todo de todo. Digo, sí, un poco sí, pero al final no. Digo, bueno, es cuestión de ordenar ahí y sectorizar, no sé qué. Y le digo, pero no se la va a llevar. Ningún gobierno puede hacer eso porque no se la lleva. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si lo votaron, puede hacerlo, dice. Le digo, no, eso, le digo, no, porque no lo votaron todo y además no todo lo que lo votaron va a estar de acuerdo con que haga eso. Uh-huh. Le digo, no lo votaron para eso.
Muy bueno, razonable, pero, su discurso, Dar. ¿Eh? Muy razonable usted, muy
increíble, porque sí. Era el rol que tenía que ocupar.
Claro, está bien.
Ya me está desconociendo, en ese discurso.
Todo lo contrario a lo que hace acá.
Claro, lógico. Porque es un tema de roles. Total. ¿Qué rol ocupo yo acá?
El loco.
El loco, claro, el bueno, loco. Pero cuando me enfrenta con un loco, yo sé que tengo que representar a la sociedad. Yo estaba representando a la sociedad. Por eso mi pregunta al final de todo esto es, ¿dónde tengo que pasar a cobrar? Claro. Si es el MIDE, ¿quién es que me va a abonar por este servicio que le hice a la sociedad de estar 20 minutos hablando con un loco? Porque estuve 20 minutos hablando con ese loco de los colores. El loco de los colores. Colores y los sectores.
Los colores me gusta.
Sí, los colores. Quería organizar todo por colores. Y si hay libreta de puta, por ella. Y digo, bueno, pero si tenemos todos los datos de todas las personas. Le digo, bueno, sí, claro, pero no la tiene centralizado el Estado. Y si, ¿por qué no? Bueno, porque si no sería China, le digo. Bueno, pero China, le digo, ve, China se parece a esto que está. Están en ese camino, le digo. Este camino tan lindo que me están sugiriendo vos, le digo. Que no me parece... que no vaya a funcionar, digo que no te la van a llevar. Pero sirve o no sirve. Bueno, no sé, le digo, vamos a ver qué pasa con los chinos. Le digo, vamos a ver. Dice, bueno, está, pero los chinos, dice, si votaron ellos, no, amigo, los chinos no votan, le digo. Los chinos no votan, pero no se preocupe, porque yo quedo como en seco, le digo, no, pero ese grupo nunca votaron. No hay que una cosa que le hayan sacado el voto ahora.
Tiraron un derecho, simplemente nunca se instaló.
Exacto, que es completamente diferente. Y le digo, los chinos dominan jarrones, comen pollo con la mano, escupen y fuman. Todo al mismo tiempo, incluso. Pero no votan. Votar lo que es votar, no votan. Hacen todo eso, sí, no sé qué. Y bueno, pero no importa, yo estoy para acá, dice, porque dice, acá somos pocos. Y digo, bueno, claro, pero que como somos pocos, el mercado es chico. Entonces es todo carísimo. Mejor que sea acá, dice, que no venga nadie.
Quería mantenerlo de ser
claro,
poco,
¿eh? Sí, pero es caro para nosotros. Le digo, no, justamente, le digo, esto de ser poco tiene algún tipo de virtud o de ventaja en el sentido del orden y todo que propone usted. Era el loco del orden, el loco de hay que ordenar. ¿Por qué? Porque al final lo que me venía a decir, me parece, es que él estaba viendo mucho loco nuevo, me parece. Él estaba sintiendo amenazado su círculo de locura, ¿entiendes?
Le estaban invadiendo
su círculo,
el niche.
Su círculo por fuera del sistema, su círculo contracultural por fuera del sistema estaba siendo amenazado por la presencia multitudinaria de otros locos, que no sé si eran muchos o él se imaginaba que eran muchos, y estaban viniendo por lo suyo. Hay que ordenar, lo que él más o menos proponía es, yo soy un loco como para estar en el anillo más cercano al sistema. Me parece que eso es lo que él proponía, ¿entiendes?
Está bien. Acá, bueno, algunas posibles fuentes de inspiración de la propuesta programática del hombre. En las emergencias del hospital, los niveles son por colores, no son por
gente. Bueno, ahí
puede haberse inspirado ahí.
Y capaz que venía ahí de un psiquiatra o algo, y venía, le habían ordenado por colores y le quedó eso, los colores. Pero yo lo que quiero decir es que estuve entre 15 y 20 minutos, ¿verdad?
Sí,
charlándole.
Sí, un servicio importante.
Siguiéndole con total respeto y horizontalidad.
Sí, sí.
¿Verdad?
Claro, en su relato hay un esfuerzo enorme de argumentación, de paciencia incluso.
Que dicen que no tengo, que yo digo, digamos, ¿verdad? Que, sí. Me auto percibo sin paciencia. La paciencia que no tengo con mis hijos, ¿sí? La tuve con ese loco. ¿Por qué? Punto número uno, porque no me quedaba otra, ¿verdad? La otra
embocada,
era irme y dejarlo solo ahí al loco hablando solo, que fue lo que al final terminó pasando, porque loco no terminó
no
nunca de hablar. Claro, finalmente llegó, miraba el celular, la calle, coño, no me acuerdo si fue un número, paré de la familia del taxi o algo, y me fui y el loco me seguía hablando, ¿verdad? Pero ¿no te parece que funciona? Es lo que te he dicho de siempre, no te la van a llevar, maestro. Bueno, pero yo tengo una plataforma, chao, pa, y me fui. No, pero todo el tiempo anterior fui, la verdad, fui un ciudadano ejemplar. Creo que quería contar esto porque fui un ciudadano ejemplar y no lo y no lo atestiguó nadie, ¿verdad? O sea, sí, lo atestiguó un loco que no tiene dónde ir a volcar ese testimonio.
Y que no sabemos en qué color lo ubicaría usted tampoco.
No sabemos en qué color me ubicaría a mí, pero seguramente el más próximo al de él. Por el tipo de diálogo que entabló conmigo, era de un par, realmente. Era de una persona que se siente muy, muy identificada con la otra. Entonces, ya le digo, tuve esta experiencia que me parece que un poco demuestra mi humildad, ¿verdad? Que se la quería contar porque es bien de humilde venir a contar las experiencias en que uno demuestra la humildad que tiene, ¿verdad?
Y trabaja para la sociedad desinteresadamente.
Exactamente, sin que nadie lo vea. Ese es el tipo de trabajo para la sociedad que amerita, ¿verdad? El destaque. Por eso me lo estoy destacando ahora. Porque es un trabajo que no me importa si la gente se entera o no se entera. Por eso se lo estoy contando, ¿verdad? Así que...
formato Ricardo, clásico de la filantropía. Muy bien, Darwin.
Exactamente. Formato clásico.
Muy orgulloso de compartir este espacio con una persona de estas características.
Ah, muchas gracias. Muy buena labor, Ricardo. No, muy buena labor. Excelente labor. Ahora, aparte del medio, gran transmisión. ¡Qué gran transmisión! Que hizo ayer y qué inicio. Es impresionante. Nos quedará la duda por siempre de si fue todo un movimiento propio de Buster Keaton, todo prediseñado, o fue obra del azar, ¿verdad? Y del universo, esa caída, porque y eso es lo que demuestra lo buena que es, lo brillante que es esa caída, amigos. Fue espectacular, la verdad que estoy conmovido. No deberíamos hacer el programa esta semana, solo deberíamos dejar ese videito en loop, porque nada de lo que haga usted, salvo que voltee un ministro.
No creo.
No está para voltear un ministro, no tenemos ministro.
No, mire, después de ayer, no, yo creo que no. Está mal. No me da. No, fueron 16 años sin, en 3 días no vamos a tirar.
Bueno, pero justamente eso se trata de guardar el material bueno para cuando no está
la bala de plata.
El bala de plata. Qué lindo el bala de plata. Me encanta el bala de plata. Es uno que le paga. A lo mejor no lo necesitamos, lo dejamos porque la gente imagine, porque la radio es imaginación.
Sí, claro que sí.
La radio es imaginación. Sí. Así que vamos a imaginarnos todos los productos que vienen ahora, aparte del medio, que es lo segundo más importante que tiene este programa, después de los termos y la caída de Ricardo. O sea, lo segundo que viene en un tercer lugar, ¿verdad? caída de Ricardo, que se ha puesto en el podio, ¿verdad? Ahí, codo a codo con los termos, de lo mejor que ha producido este programa. Es increíble. Hace 16 años que digo pavadas al aire. Debo acumular unas 30, 40 mil horas de pavadas al aire. Y ni una es la mitad de graciosa que esa caída que realizó Ricardo. Es la que decía, video de la inicio del programa. ¡Ah, qué brutal!
Véanlo, está en Twitter, en Instagram,
brutal,
supongo también. Ahí lo pueden ver.
Vale la pena, no le cuentan a mi mujer. La charla con el loco, no le gusta a mi mujer que haga esas cosas. No, le gusta ver.
Sobre todo es envidia de la paciencia, ¿no?
Claro, ya también. Esa paciencia no la usas con tus hijos, no sé qué. Siempre me va a reclamar algo, ¿verdad? Algo que estoy haciendo mal en casa.
Así que mantenga la consigna. Sí, pero lo que queremos es que no le cuente.
Exacto, por eso. No quiero perder la ventaja. No es porque sea justo, ni no es toda esa pavada. No quiero perder. Amigos, ahora perdete.
No toquen nada.
Mercado Libre presenta a Darwin. Y rapidito como le gusta a Darwin, para mostrar lo rápido que son los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega rápido y gratis. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Compra en la app.
Ya tenemos colgada en nuestras redes sociales la trivia que hacen la previa de la columna de Gabriel Kirchi de hoy, después de las 11 de la mañana. Pero ahora continuamos con la segunda parte de la columna de Actualidad y Noticias, Darwin.
¡Sí, eso! ¡Eso, amigos! Que vamos a hablar de... Ayer fue el dúo parabólico al legislativo, señor. ¿Qué dijo nuestro interpelólogo? ¿Ya habló nuestro interpelólogo o va a ser un informe más adelante?
Sí, ya hablamos, ya tuvimos con José Benítez.
¿Habló el interpelólogo?
Básicamente...
No se le dice, señor, cuando es...
es verdad, José Benítez.
Doctor Benítez se le llama.
Que señor. Me gusta llamar exageradamente el último cronista parlamentario vivo, ¿no es cierto? Eso, hay algún cronista parlamentario más. Pero bueno, sí, estuvimos haciendo haciendo un pequeño informe sobre una dimensión más de larga duración, que es los discursos respecto a la permeabilidad del sistema político al crimen organizado, que afloraron ayer en los discursos de la interpelación.
No ha hablado entonces de lo importante.
En detalle, no entramos en esos detalles, más allá de que estuvimos muy atentos y
no hablaron del zapato que aparece atrás de Ever durante buena parte de su alocución, señor.
¿Sabe que por momentos ayer me captó mi atención ese zapato?
Fue ese zapato. ¿Y qué quiere decir ese zapato, señor? Bueno, hay un mientras habla Ever, hay un zapato, sí. Solo aparece el zapato. Un zapato que se le mueve atrás de la silla, mandando un mensaje clarísimo, ¿verdad? Evidente de que si uno lo lee por el método Ilven de lectura rápida de mensajes subliminales, el traductor del método Ilven del mensaje subliminal era algo muy, pero muy evidente, que es el mensaje es patada en el culo.
Sí, claro. No hay que leer entre filas, Darwin.
No para hay que, exactamente, hay que leer. Eso es un mensaje subliminal, señor, sí. Que probablemente lo haya puesto ahí la agencia de publicidad invisible, ¿verdad? Es probable, aunque no está en su mejor momento. La agencia de publicidad invisible no está pudiendo impactar, ¿verdad? En la comunicación. Mal o bien, el presidente salió por Zoom en la hora de los deportes, ¿no? Eso habla muy mal de la agencia de publicidad invisible.
Está en un momento bajo.
Está en un momento terrible, depresivo. Un momento depresivo de la agencia de publicidad invisible. Parece que ha habido, bueno, incluso algunos están consumiendo fármacos invisibles para poder sobrellevar este momento.
Resaca del pico de las elecciones de medio término que
exactamente,
tuvimos.
Exactamente,
¿no?
Claro, que ahí anduvieron bien, o se autopercibieron bien, claro. ¿Verdad? Ahora, y bueno, con esto de Ever parece volver con ese zapato que permanentemente se expresa ahí atrás, incluso en un momento hace movimiento hacia arriba y hacia abajo, como patar el culo, como si fuera automático, básicamente, ¿verdad? Como si fuera un patadómetro en el que uno sienta ahí al ministro correspondiente y ¡pium! Le pega un voleo y sale despedido por los aires, ¿verdad? Además, hay un momento que es increíble porque ahí confirma, yo hasta digamos que en un principio pensé que podía ser una casualidad, pero después me pareció que confirmaba su función ese zapato negro. Es un zapato negro, ¿verdad? Así como hay una mano negra, también hay un zapato negro. Y en este caso es un zapato negro que le está pasando el mensaje subliminal al presidente. Sácalo, por favor. Pegale una patada en el culo una vez. ¿Verdad? Pero en cuestión sí. Que después cuando Ever habla del que él echó, el que echó él.
Sí, el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Ese, el Lacoste.
Sí, Alberto Lacoste.
Sí, cocodrilo que se duerme. El Lacoste, ya lo sabemos, ¿verdad? Es el viejo dicho del Carrasco de Launteni. Es un dicho que solo está circunscrito a solo esa zona, ¿verdad? Porque es lo que ya es más o menos interpretar ese chiste. El cocodrilo que se duerme es Lacoste, señor. Y bueno, y este se quedó. Sí. Lo sacan, no tiene más cartera, Lacoste. Bueno, una estupidez, bueno, la verdad, pero también hay que darse lugar para ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque al final, ¿qué somos libres o no? Cuando habla de eso, cuando dice, el sábado me enteré, no sé qué, que hubo un mail para apurar los trámites de la identificación civil, no sé qué, ahí vuelve a aparecer el zapato que había desaparecido, vuelve a aparecer y se entra a mover, como alocadamente, señor, marcando que sí, que evidentemente es un mensaje subliminal de patar el culo, porque ahí lo que estaba diciendo es, a este lo pateamos, ¿entiendes? Uh-huh.
Claro, no era para el ministro, sino la excitación de la señal de patada por otro actor.
Correcto, era sí. El énfasis a lo que estaba diciendo el ministro, lo que hacía era enfatizar lo que decía el ministro, pero además lo que hacía era retroactivamente subrayar que lo anterior era para el propio ministro, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, las 10 preguntas de la interpelación. Empezamos sí. Por las 10.
Bueno,
las 10 preguntas viendo de si vale la pena, vamos a hacer al revés. Sí. Empezamos con la diva moviendo si vale la pena leer la siguiente, ¿entiendes? O sea, la anterior.
Ok. Bueno.
A la luz del lamentable resultado de este proceso, que implica que una persona requerida internacionalmente se encuentre fugitiva, ¿entienden los señores ministros que se debió actuar de alguna forma diferente? ¿Hay espacio para alguna autocrítica? ¿No se reconocen errores en el proceso? ¿Ante una circunstancia similar en el futuro, se actuaría de la misma manera? ¿Se arrepienten de algo? Si pudieran cambiar un hecho de su vida, ¿sería ese? ¿Son felices? ¿Creen en la reencarnación? ¿Creen en el karma? ¿Creen en el amrak? ¿Que es lo mismo que el karma, pero al revés?
Sí.
Bueno, esa era la pregunta de Diego.
Un poco compuesta la pregunta.
Sí,
¿no?
Bueno, está compuesta como por 7 preguntas. Sí. Esa es la que está compuesta, señor. Descompuesta queda la persona que quiera, digamos, aunar todo esto en una sola pregunta. Podemos ir no sé si necesitamos, bueno, leer alguna pregunta más.
Es muy abarcativa esa, pero bueno, era la 10 esa. La última.
Sí, la 9 era, ¿entienden los señores ministros, vamos una más por la duda, sí, que este episodio afecta a la reputación internacional del Uruguay y la credibilidad del sistema de la ciudadanía? ¿O son idiotas?
Es un poco retórica.
Me parece que ese era el complemento, señor. Bueno, y después tiene el blog, sí, me parece que no hay quien ir más para atrás.
No, ¿verdad? Ya nos dimos
el
cuenta.
Blog del Observador,
sí,
el blog, tiene, sí, el blog, tiene un blog, señor. Claro, dice, adentro, seguí nuestro blog, ser, sí, dice, sí, y te lo tiene por hora.
Ah, okay.
Eso me gusta a mí. De 16-29, Vergara pide al gobierno que se haga cargo. Que no quiere decir nada, ya hablamos de eso, ¿no? Si se hace cargo por defecto,
o sea, está,
no
hecho
hay manera
cargo
de no hacerse cargo, claro, exactamente. Dice, estamos ante un escándalo de proporciones. Sí, también todo tiene proporciones. ¿Qué proporciones?
Me gusta eso de proporciones.
¿Qué proporciones? Claro, pero ¿qué proporciones? Pues puede ser proporciones de insectos, o puede ser proporciones gigantescas o mínimas, claro. Bueno, lee una a las preguntas de los vendedores de gobierno. 16:38. El ministro del Interior, Luis Alberto Ebert, toma la palabra y pide que no sea un diálogo de sordo. Y pregunta, que esto no sea un diálogo de sordo. Lo primero que dijo, y ya no lo debían estar escuchando, ya todo tuiteando. ¿Y por qué la pérdida de audición es una epidemia silenciosa? Eso es lo que pregunta. ¿Cómo? ¡Va fuerte! ¡Prenda el micrófono! Adelanta que hay dudas en el procedimiento y critica que se ha firmado que hay falta de coordinación entre los ministerios y que el trámite ha sido exprés. O sea, lo primero que dice es, lo primero que hace es expresar todo el argumento de los rivales, digamos, ¿no? Del miembro interpelante.
Del interpelante, sí, de la bancada opositora.
Exactamente,
sí,
que ya dijo Valeria Ripoll que no está con el miembro interpelante. Ah, que no tuvo, que no es, porque le habían dicho, yo leí, no leyó eso, que Valeria Ripoll decía que no tiene nada que ver con el miembro interpelante, que no lo conoce. Que nunca le conocí al miembro interpelante. Sí, dijo eso, señor. No sé por qué fue. Me lo mandó un amigo. Me mandó una captura de pantalla de las noticias, de los rankings. Estaba primero. Y me dijo, estoy todo erizado. Y me mandó eso, que era una desconfirmación. Era como la de Lujambio, ¿se acuerda? Que yo acostado contra el árbol. No tuve nada con Pamela David.
Sí.
Que es una forma muy rara de... Bueno, Valeria Ripoll dijo que no tiene nada que ver con el miembro interpelante.
Negó romance con Mario Vargas.
Exactamente, sí, no conozco...
Ni loca, entre comillas.
Ni loca, dijo, sí. Digo, ¿por qué no? Pará. Nada más. Yo sí, bueno, yo le entraría. O sea, no tengo nada que ver tampoco con Vergara. Quiero decir también, al igual que la de Valeria Ripoll, que no tengo ninguna historia de amor con Vergara. Pero le entraría cuerdo, señor. ¿Sobrio no? Pero bueno, él tampoco me entraría sobrio a mí. No. Pero quiero decir que borracho, perfectamente. Y no necesito llegar a un estado de Humberto de Vargas.
No
le hagas más nota a Humberto de Vargas. Claro, no seas malo, que está sin filtro, pobre. Está sin filtro. No le hagas más nota a Humberto de Vargas. Está todo empatillado. Se están hablando las pastillas, no está hablando Humberto de Vargas. No tiene filtro, ¿no? Cuenta todo lo que le está pasando por la cabeza.
Es un nombre de banda indie, las pastillas de De Vargas.
La pastilla de Vargas, señor. Sí, bueno, entonces dice, y ahí dice una de las mejores frases, pero no es uno de los mejores momentos. Le quiero decir que, como esperábamos,
sí,
Ebert dejó mucho más que Bustillo, ¿no? Del dúo parabólico. ¿Qué hace Bustillo?
Y bueno, está más en su salsa, ¿no?
No solo eso, sino que vivo, Bustillo, vivo. ¿A usted le parece que Bustillo va a preparar algo? No preparó nada. Bustillo me dijo lo mismo que dijo Ever. 15 minutos después, yo voy segundo, segundo, dijo. Y dijo lo mismo. Y ya, déjate joder. No, pero tenés que estudiar. ¿Qué estudiar? Y ya, y fue ahí. Y Yeyeto dijo lo mismo. Nosotros también estamos indignados. Nosotros también vamos a investigar todo. Dijo ella también. Bueno, y Ever dice, todo esto 16:38. Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es muy fácil. A ver,
Ever habló del diario del lunes, sí.
Bueno, tan fácil no debe ser porque la metáfora le salió toda mal, Ever. Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es muy raro.
Sí, está superponiendo lo que dicen los si encuestadores.
No pudo, la película con el diario del lunes, ¿qué es la película? ¿Qué es tener la película con el diario del lunes? ¿Es el nombre de la película con el diario del lunes?
No sé, la negación.
Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, la tiene que devolver el videoclub antes que se pasen las 48 horas, porque si no tiene multa.
Sí, o tiene que pagar.
Tiene que rebobinar antes.
De entregar rebobinada. O tiene que pagar extra con el diario del lunes para que le entreguen además la película.
Es la película que te regalan comprando el diario del lunes. Esa es.
Me parece, de su época es eso.
Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es esa, ¿eh? ¿Y qué película es? Porque no dijo qué película era la que te regalan con el diario del lunes. Necesitamos saber qué película es, porque dice que es muy fácil. Bueno, es muy fácil siempre que... ¿Y cuándo? No venga 12 monos. Bueno, si no es difícil también. Tener la película que te vino con el diario del lunes, pero te viene una película difícil y no la entendés.
Ah, te viene Interestelar.
Claro, ahí está. Yo qué sé, no entendí nada. Te viene... o te viene esta la... ¿Cómo es que se llama? La masturbación de Stanley Kubrick. ¿Cómo es que se llama esta? Ojo bien cerrado es... te viene. Ojo bien. Bueno, termina la voz si podés. Termina la voz. Claro. Y en el diario del lunes que sale el comentario de la película con spoiler. ¿Cómo es, señor?
Hay que tener cuidado con el diario del lunes que viene con película.
Exactamente. Diario del lunes que viene con spoiler. Si no hay como por eso, no lo compra nadie el diario del lunes. Entonces dice que la indignación que señala el senador Vergara es la misma que tuvo todo el gobierno. Así que. Le empardó la indignación.
Ah, indignado que hizo, no gana nadie.
Exactamente, lo primero que hizo es que te empardo la indignación. La primera, parda. Y ahora te quiero ver, y ahí viene el momento mágico, ¿verdad? Después de decir que... ¿cuándo es? ¿En qué momento es que dice? Ah, acá. Esto. Dice eso que a Marciano lo conocía nadie, dice. Ese es como el argumento central.
Sí.
A eso se abrazó a Ever. Marciano lo conocía nadie, dice. Y estaba en averiguaciones de 2017. Marciano estaba con información cruzada entre la DEA, Paraguay, Uruguay, de todos lados, desde el 2018, más o menos. Pero Ever dice que no lo conocía nadie. No lo conocía nadie, Marcelo. ¿Quién es Marcelo? No lo conocía nadie. Ahora sí, ahora lo conoce todo. En este momento no lo conocía nadie. Ese es
una línea así, argumental en ese sentido.
Sí, que...
difícil.
Está difícil de sostener. Sí, está difícil. Está difícil de sostener. No tiene mucho sentido, porque sí lo conocían. Bueno, no lo conocíamos nosotros.
No, y alguna cosa pública había, pero era un hombre, obviamente, además, con mucho menos peso que ahora.
Estamos hablando de que no lo conocíamos nosotros. La Gerarda no lo conocía. Sí. Pero se supone que, justamente, pero si es el ministro del Interior, se supone que lo tiene que conocer él. Uh-huh. Él sí lo tendría que conocer. Bueno, o su gente, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero viene la mejor parte, que dice que... Ever informa, 17:20, es esto. Había empezado a hablar Ever más o menos a las 17:38, por ahí, dice acá.
Cuando terminó Vergara, que hizo casi 2 horas al principio.
Ahí está, una cosa así. 17:20, o sea, antes de que se cumpla la primera hora, iban 40 minutos, 45 minutos más o menos de virubiru de Ever, dice... informa que hubo una instancia entre Identificación Civil y Policía Científica procurando apurar 3 pasaportes, entre ellos el de Marcelo. La información llegó este sábado al ministro mientras recopilaba datos para la interpelación y determinó una investigación urgente, dice, y se jactaba de eso. Este mismo sábado, y urgente, ya está en la investigación. O sea, esperó hasta el sábado. Hace un mes que saltó esto de Marcelo. Creo que leí más yo del caso que él. se metió el sábado del tema. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo? Ese para mí es el momento glorioso. Que me dice, preparando la interpelación, con tiempo, ¿no? Ahí sí, ahí entró en el partido.
Nos dice que la empezó a preparar ahí, pero bueno, información clave le llegó en ese momento de eventos sucedidos hace
un
ya casi un año.
Hace un mes que saltó, sí. Un mes en la prensa, sí. Un mes para la gilada, para los que no conocíamos a Marcelo, digamos. Y él se metió el sábado le llegó una información porque él pidió para preparar la interpelación, o sea, antes no había movido un dedo. Nada. Bueno. Lo fue pateando para el otro día, es cierto que digo la interpelación. O sea, la interpelación ya sabemos hace como 2 semanas, pero de Marcelo sabemos hace un mes.
Y él, que está fuerte el nombre, sí.
Y él se metió el sábado en el tema. El sábado dice, ahora sí, ahora me voy a meter, ahora le voy a entrar a esto porque... Dice, ¿cómo no pidió que 2 o 3 alcahuetes, en el buen sentido, ¿no? Como siempre hablamos
sí, acá, siempre
de los hermanan un resumen de todas las comunicaciones referidas. ¿No? Incluyendo los mails de todo lo de identificación civil, que se lo puede pedir al hacker, además, no ni siquiera necesita pedírselo a su gente.
Está hackeado,
claro, está todo hackeado, no necesita pedírselo, hacer trabajar a su gente, se lo puede pedir al hacker, llama al hacker, le dice, ni siquiera necesita llamarlo, lo pone en su propio celular, que debe estar hackeado también por el hacker, le dice, mensaje para el hacker, por favor, no me seleccionás ahí los mails de la identificación civil, cruzado con el Ministerio del Interior. Yeah.
Búscame por palabra más. Sí,
exactamente. No digo que lo haga él, porque, bueno, él tiene... O sea, que lo haga, que él mismo se meta a ejecutar esas órdenes, ¿no? Digamos, a revisarle los mails a todo eso que tendría que haber hecho hace como un mes. No lo va a hacer él porque tiene toda esta cosa de que tiene que hacer como que hace, ¿verdad? Todo el día, y no le da el tiempo... ni para probar los faenas de orillo del 35-40% de los bares montevideanos, el otro 60% lo tiene cubierto, pero no le pide a nadie que se encargue hasta el sábado. O sea, el sábado le llega, se puede decir que le pidió el jueves le pidió a alguien que se encargue del tema. El jueves empezó a investigar algo que saltó hace un mes,
sí, que sucedió hace 10.
Que sucedió hace 10 meses, claro. Uh-huh. Sucedió hace 10 meses, hace un mes saltó a la prensa y el hombre recibe el primer informe el sábado. No sabe delegar.
Es una interpretación.
Tiene ese defecto. Como estoy yo, que se murió por eso, porque no sabía delegar. No delegó y no le delegó a nada el tumor ese y se fue. Y como Elon Musk, como Mario Saralegui, que iba él mismo a buscar el cordero al lugar donde lo carnean para traerlo fresquito y hacerlo a las brasas en el plantel mientras, entrenaban con el psicólogo deportivo, no sé cómo
era. Y preparaban el taller de teatro que hacía después del partido.
El taller de teatro, la dramatización, o sea, el docudrama. Bueno, ellos no saben delegar. El problema de Ever, que se suma a este defecto de no sé delegar, que es un típico defecto, que se autopercibe la gente, que se autopercibe exitosa, digamos, que le piden un defecto, no sé delegar, soy tan crack que tengo que hacer todo yo, exactamente. Pero en este, el problema de Ever, que tiene el otro defecto, que es que tampoco hace las cosas él. O sea, no se delega a él mismo. No le delega ni a los demás ni a él mismo. Y ahí hay un poco de lógica, tiene, la verdad. Está bien que no.
Hay un tratamiento igualitario.
Ay, sí. No solo hay tratamiento igualitario, sino que en este caso tiene mucho más argumentos para no delegarse a él mismo.
No se autopercibe capaz, dice.
Yo, claro, yo le digo porque yo hago eso. Yo no me delego a mí sobre esto, todo. Yo no sé delegarme a mí mismo, señor. Ese es mi mayor defecto. Y yo lo sé por eso, señor. Lo conozco porque sé cómo es tratar con esa situación, ¿verdad? Y uno, la verdad, cuando analiza y dice, no, ¿por qué me delegaría esto a mí mismo si yo he podido hacer nada? En algunos casos. No he podido hacer, punto, ni bien ni mal. Y en otros casos no he podido hacerlo bien, que también me lleva a no hacerlo, ¿entiendes? Porque me salen mal las cosas. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo me voy a delegar? Si yo fuera otro, ¿me delegaría esto a mí mismo? No, de ninguna manera. Bueno, entonces me parece que Ever, en ese sentido, hay una parte que tiene razón, que es que no se delega a sí mismo, pero como es complementario con eso de que no le delega a los demás, entonces no hace nada hasta el jueves, miércoles. ¿Entiendes?
Bueno, vamos extendiendo el tiempo. Bien.
Sí, le estoy dando 24 horas de changüe. Martes.
Bien, oh, casi una
semana.
Hace
10 meses que sucedieron los hechos. Hace un mes y medio que está en la prensa. Y hace 2 semanas que ya iba a interpelar. Y Ever empezó a mover las piezas el martes. Es espectacular.
No.
Y lo más lindo de esto es que se jacta de eso. Con motivo de la interpelación, lo estuvimos analizando con profundidad esto. O sea, con motivo de la interpelación. Si no era por la interpelación, no analizamos una mierda con profundidad. Y este sábado se nos acercó una información de que había una instancia entre la identificación civil y científica buscando apurar 3 pasaportes de lo que estaba el de Marseille. O sea, es lento para la gestión, pero muy rápido para la autoincriminación, porque esto lo dijo a los 45 minutos, ¿verdad? Se autointerpeló rapidísimo. A los 45 minutos ya se había volteado a sí mismo. 45 minutos demoró en desnudar su pateabolismo ante todos.
Sí, y yo no sé si usted escuchó el momento, Armin, pero cuando él habla del momento en que firmó para el inicio de la investigación interna, se calendaré arriba, porque dice, lo firmé el domingo, el lunes, y cuando dice el lunes se da cuenta que está el lunes.
Claro.
Y dice, bueno, está, no sé ni cuándo
firmó, muchas cosas. Sí, claro, exactamente, por eso. Lo que él dice, el que recibió el sábado, lo había recibido domingo a las 3 de la mañana, con motivo de la interpelación, pero aparte de eso, aclara eso, ¿verdad? Esto no es el ministro está desnudo, esto es el ministro se está desnudando, que es mucho más difícil de pasar por alto.
¿Entiendes? Ministerial.
Hay un cuento que es el emperador está desnudo, sí, que es eso que sale desnudo y te dice qué linda ropa, no sé cuándo, mira qué lindo.
Todos actúan con naturalidad.
Se puso ahí el emperador, sí, o sea, yo qué lindo cinturón, dice. Todo ese tipo de cosas, y hay un niño rompe bola que dice, está desnudo, todo, callate, tarado, callate, callate, anticiencia. Le dice todo lo demás, ¿entiendes? Le gritan cosas, y el niño, no sé qué, callate, pendejo, anticiencia, anda a vacunarte. Imbécil. Bueno, no sé qué, le pegan, lo cascotean, todo, bueno, en fin, todo eso, ¿verdad? Pero es mucho más difícil si el emperador se está desnudando, ¿entiendes? Si sale con ropa, sale con ropa a la escena, claro, y se desnuda ahí adelante, ¿cómo hace para negar, entiendes, que él está desropándose ahí? Es mucho más difícil.
Claro, el gerundio tiene su importancia en ese caso.
Exacto, que es se llama por eso, el cuento es sucesivo, el cuento se llama el emperador se está desnudando. Que, y es mucho más brutal que el emperador está desnudo, porque la gente tiene que hacer unos esfuerzos espantosos para no aceptar que se está desnudando, ¿entiendes? No, no se está desnudando, no, no, eso no es desnudarse.
Es una forma distinta
y
de estar.
Y vos que mirás, te gusta, al final, chiquito, ese tipo de cosas, señor, le dicen al niño, le dicen cosas mucho más brutales.
Más retorcido el cuento, más oscuro.
Sí, después se quejan, no sé qué. Ese tipo de cosas, señor, le dicen, es espantoso, es espantoso, es un cuento horrible. Y y entonces dice que, bueno, Ever dijo que se dispuso un sumario. Ah, y acá viene una con la que completa, ¿eh? Que ahí se tendrían que haber parado y lo tendrían que haber aplaudido, para mi gusto. Todos los de la oposición. Dice que se dispuso un sumario de investigación de urgencia y se desplazó a la Corte de su cargo por no haberlo informado acerca de esa comunicación. Se nos dice que esto es usual, es común. No sé, no me importa. No se me había informado. Pero eso, Ever, validando el discurso de la oposición interpelante de una forma explícita, casi pornográfica. O sea, echó al subsecretario de Identificación Civil con el mismo argumento que están pidiendo que lo echen a él. ¿Se dan cuenta de eso? Se nos dicen que esto es usual, es común, nos dicen que esto es un trámite, no sé, no me importa, esto está mal, y no se nos informó ni a nosotros ni a nadie, no sé qué. Es casi un control C, control B del abogado, alegato del miembro interpelante.
Del graffiti de Robert Silva.
Es una genialidad esta parte, marche un graffiti para la, pues, la casa de Ever. Con control C, control B. Señor, es una genialidad, porque está toda la incapacidad de autoconciencia que tiene Heber. Tiene la autoconciencia completamente rota, ¿verdad? Está la autoconciencia está más de vacaciones que Lagarde en este momento, y el euro se cae a pedazos y la función de Heber, ni le digo. Pero es una espectacular.
No, no lo había pensado así, pero es como un escenario en miniatura de lo que él estaba rechazando en su propia situación.
Correcto. Y él dice que lo que hay que hacer es echar a esa persona, o sea, a él mismo. Se lo está diciendo, lo que hizo con el su director de la identificación civil, con Lacoste, fue un paralelismo, una analogía perfecta de lo que pide la oposición que hagan con él. Sí.
Por suerte no usó el término ejemplarizante, porque si no capaz que le hubiera saltado alguna alerta.
Claro, no, pero no le salta nada, eso es lo lindo, señor. Y ahí está la parte artística, ahí está el hecho artístico, digamos. Uh-huh. Ahí está la maravilla de todo esto, que su autoconciencia está absolutamente rota, ¿verdad? Y él la anda exponiendo, señor. Entonces tiene, es como una especie de empalamiento de la autoconciencia envuelta en dos actos, ¿verdad? El primer acto es el ministro se está desnudando, que ya lo dijimos, mucho sí. peor que le pegaste a uno, porque ya le desnudo, la gente puede imaginarse ropa, pero ya le vestido y se desnuda delante de todo, ¿cómo hace para callar al rompebola, el guacho rompebola que dice que se está desnudando? ¡Cállate! ¡Andate la prueba pizza, cagón! ¡Dale! Y después sí. de que se desnuda contando que recibió un informe interno, sí. su primer informe interno más o menos relevante el sábado para preparar la interpelación, cuando este tema tiene un mes en el candelero y 10 meses de sucedido, nos cuenta que echó a uno y no le importa si es usual, si está dentro de la normativa, y además no forma parte de los usos y costumbres de la repartición, no me importa, lo que hay que hacer es echarlo. Y el resto yo supongo, yo me hubiera parado y aplaudo. ¡Bravo! 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 Y ahora se va a aplicar el mismo sistema de pensamiento y acción con el ministro que acaba de validarlo, ¿verdad? Ante todos. Bueno, ¿y Bustillo qué dijo?
¿Qué dijo?
Lo mismo que... Bueno, Bustillo. Sí. Dice, nosotros estamos en pardo la indignación en el gobierno estamos tan indignado como el miembro interpelante, y Bustillo le dijo, nosotros estamos tan indignados como en el gobierno el más, dice, todo, dice, y bueno, que no hubo, que era un trámite administrativo, y que en noviembre nadie sabía quién era Marché, nadie sabía, no era amigo de nadie, nada, y a todos nosotros nos indigna, desde el presidente de la República para abajo, señor. O sea, siguiendo por su tabla de ser, y por todo lo que va abajo, ¿verdad? El presidente de la República.
El océano Atlántico.
Exactamente, los pelos que se le caen, el injertador de cabello, todo, ¿verdad? Ahí todo para abajo, todo, señor. Y después, está hecho. Otro al que le pueden grafitear Ctrl C más Ctrl B es a Bustillo. Sí, también le pueden grafitear ellos, le digo, señor.
Me gusta que incluya la N en el grafiti, como estaba en el grafiti original.
Ctrl C. Si harán falta profe de computación. Ese fue el comentario del presidente. Si harán falta profe de computación, que esto pone un Ctrl con la N. Y vio que le... Bueno, está. Eso que le habían... El graffiti que le hicieron a Robert Chivas, que terminó generando un precioso momento familiar, hasta con el perro, ¿verdad? Uh-huh. Con las hijas, todo. Estuvo espectacular.
Sí, sí, ya hablamos del vandalismo, por favor.
Hermosa,
¿no?
Luminosa, exactamente, sí. Al otro día. Le digo, no sé si no habría que pedirle a los bicigrafiteros que... Sí. Del teclado, los bicigrafiteros sí, del teclado, que se peguen una vuelta por la casa de Palma.
Ah,
a ver,
claro.
Si logran arreglar ese problemita entre padre
y hijo. Familia Palma,
que
Liverpool Nacional, sí.
Exactamente, me parece que se merece un graffiti, ¿no? Sí. Se merece un graffiti.
Un control V.
Control V le ponen ahí mismo. Palma, control V, que ya todos ya sabemos lo que es lo mismo, que para generar el mismo efecto que control del Silva, señor.
Qué lindo, sí. ¿Eh? Sí, sí, pues están diciendo cosas, padre hijo.
No, espantoso, es un momento horrible. O sea, mañana capaz que contamos en ese momento padre hijo, porque a nosotros nos encantan los momentos padre hijo. Sí, sí, sí. Pero le digo, se generó a partir del Liverpool Nacional. Uh-huh. Uno siendo el presidente del Liverpool, le cuenta a la gente, sí. Y el otro siendo un hijo desagradecido.
Que es dirigente
nacional. Valga la redundancia, ¿no?
Sí. José Luis y Antonio.
¿Sabe que en chino hijo y desagradecido es la misma palabra, no?
Ajá. Mire, y oportunidad.
Y oportunidad, por supuesto. Yo tengo oportunidad de ser desagradecido. Oportunidad de cagarte.
Hijo, oportunidad de ser desagradecido.
Exactamente. Eso es. Y bueno, y dice que está que dirigente nacional, el hijo.
Sí, sí.
No necesito decirle por quién hincho, me parece.
Ya se no, nota. Usted siempre hincha.
Digo, si yo fuera el padre, le vuelco 5 toneladas de jugolín en la casa. Mando un camión.
Pegoteado, no lo sacamos.
Un avión cisterna, no sé qué. Lo que sea necesario, y le produzco una luz de jugolín, por desagradecido, y le mando grafitear por los bicigrafiteadores.
Te lo descuento
esto es lo
de
que
la herencia,
te dio de comer,
Antonio,
30 años te dio de comer, y te va a dar de comer. Esto es tu padre. Que Dios y la flamante Santa Rubato de la cuchilla te perdone. Eso le grafiteo. Le grafiteo todo ello. ¿Qué le parece?
Bueno. Un hermoso proyecto intrafamiliar.
1708.
Sí. Sí. Ah, seguimos con el blog.
Sí. 1708.
Sí.
El secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, llega al Palacio Legislativo a transmitir el obvio respaldo del Poder Ejecutivo a los ministros interpelados.
Está escrito así.
Así es, así está escrito, así. Llegó con el partido empezado.
Sí.
Como la barra brava de los equipos grandes.
Ay, va,
llegó
de
bengala. Entró con una bengala, Delgado.
De espaldas al hemiciclo.
Sí, 19 horas. Empieza el partido de Peñarol con el Cavani Lai de titular.
Sí,
Leo Ramos ya capituló sus intenciones iniciales de borrarlo de la cancha y vuelve a confiar en el símil Cavani como le hacía su antecesor al arriero. Así le va a ir. Así termina el al final en todo este asunto, para mí, si yo fuera un auditor, diría que el único que hizo su trabajo fue Baldi.
Muy eficaz en su trabajo. ¿No?
Fue el único que hizo su trabajo. Todo lo demás no hicieron su trabajo.
Surge bastante claro que Baldi estuvo muy eficaz, ¿no?
Sí, ella es el único que lo puede echar, me parece. Todo lo demás son pasibles de ser, atacados por el zapato negro, ¿verdad? El zapato negro me parece.
Que vimos ayer detrás de ver. Sí, bien. Tenemos imágenes que vamos a estar compartiendo en redes de su periodismo de captura de pantalla.
Ah, impresionante, ¿vio? Sí. Tengo un periodismo de captura de pantalla que
el mejor,
es insuperable. Soy el mejor haciéndolo. Capaz que porque soy el único, pero que quizás a lo mejor eso es.
Bueno, sí, la disciplina del futuro, probablemente.
A lo mejor es de loco o a lo mejor es de pionero. Nunca se sabrá, señor. Ah. Bueno. Ricardo
Darwin, qué
¿cómo
placer.
Está no, ¿cómo bien, la bien, está rompiendo.
No, acá, llevándola, está tratando de que no se note.
No, que se note, ¿cómo que no? ¿Cómo no se va a notar? Que se note, Ricardo.
Muy agradecido con su reconocimiento al video que tuvo un revival. Ahora hay gente que lo está,
está descubriendo. Yo le recomiendo a la gente que lo vea.
Sí.
Si usted me dice, esta columna, ¿usted la recomienda para que la escuche? No. ¿Sabe lo que le recomiendo? Miren durante 50 minutos esos 7 segundos de Ricardo cayendo y surgiendo de abajo. No hay corte, no hay nada, ¿no? Es un plano secuencia.
No, es un plano secuencia, como le decía hoy más temprano, el arca rusa minimalista.
El arca sueca.
Exacto. Así le podríamos poner.
El arca sueca, señor, es espectacular. Es una cosa brutal. Bueno, y en todo caso, miren la partecita ese del video donde el zapato. El zapatófono es espectacular, el zapatómetro, interpela, yo no diría que interpela, sino que más bien interpreta, ese zapato somos todos.
La interpretación.
Interpretación popular, es el zapato popular, ¿verdad? Que puso ahí la agencia de publicidad invisible, amigos. Así que le mando un abrazo, Ricardo. Y no nos dio el tiempo de hablar de la Argentina.
Bueno,
ya seguimos acumulando el tema.
Sí.
Porque hasta ayer teníamos solo la parte, económica, de manifestaciones, la CGT que Alberto dijo que a él le pareció que era a favor de él, el paro y todo eso. Y hasta un poco de razón tiene. Es tan delirante la Argentina que hasta un poco de razón tiene, ¿verdad? Sí. Que en un paro donde le terminan diciendo, ¡hacé lo que tenés que hacer! ¡No sé qué! ¡Ponete los pantalones! Y dice, no, pero un poco a favor, porque cuando uno ve lo que decían los otros manifestantes, que no se manifestaron a través de ese paro, sino por vías alternativas, dice, no, Este era bastante a favor.
Ese era favor. Sí, claro, bueno, pero apareció el loafer, mañana hablamos entonces.
Exacto, señor. A ver, tenemos ya todo, esto es una cosa.
El ingrediente que faltaba.
No, pero es que si no está ya toda la mierda, ahora yo no sé qué le
están blindados
al final. Claro, que son de amianto, ¿qué son? ¿Entiendes? Es insólito. Pasó de ser la ciudad incendiada, Buenos Aires, o el país incendiado, Argentina, al país incombustible.
La República, o sea, incombustible.
Es increíble, solo se incendian los pastizales y viene el humo hasta acá, llegar
y discuten la ley de humedales.
Pero ellos parece que no, o por lo menos no se autoperciben incendiados. Bueno, amigos.
Bueno, será hasta mañana, Darwin.
Hasta mañana, regalo.
No toquen nada.